Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al podcast Mochilazo sin Censura. Les habla Cha. Nos acompaña Carlos. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
Pues bien, aquí en el día 7400 de la cuarentena, de la primera oleada de la cuarentena.
Hace rato leí que ya nada más faltaban 15 días de la cuarentena, pero que no importaba cuándo lo leyera.
Exactamente. Oye, Carlos, pues hoy tenemos invitado. Tenemos invitado de lujo. Este podcast va a tratar sobre los viajes, pero de gira. De gira me refiero a cuando las bandas van a tocar a otras ciudades, pues todo el ritual que siguen, qué es lo que pasa, los detalles picositos, todo nos los va a platicar nuestro amigo César Vega, baterista de varias bandas, pero que él nos platique con quién ha tocado. ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Cha? ¿Qué onda, Carlos? Gusto saludarlos. Que te platique con quién he tocado, además de tocar con un montón de bandas en bares y algunas bandas en eventos sociales. Tuve la oportunidad de ser baterista de Kenny Los Eléctricos. En alguna ocasión, ser baterista suplente con Rostros Ocultos, con Azul Violeta. Y actualmente tengo un proyecto musical que se llama Belmont. Belmont, que. Pues me gustaría que checaran. Bueno, pues estamos
Sí,
aquí
sí, sí.
para platicar un poquito.
Oye, César, platícanos de tu banda Belmont, en dónde te pueden escuchar, cuáles son sus redes sociales.
Nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube, en el canal de YouTube como Belmont MX, Belmont con V, como si tú unieras. Bell de velocidad y MON de monitor, Belmont MX, y en el Instagram como arroba Belmont Band.
Ay, güey, velocidad y monitor, qué olas, ¿eh?
Ya, perfecto.
Oye, pues aprovechando el famosísimo VIP que se escucha, pues recordarle a la gente que estamos grabando desde el celular por la cuestión de Susana Distancia y Ábranse a la verga. Así que si escuchan ruidos incidentales, pues es que es un podcast orgánico, ¿no? Oye, Carlos, platícanos, ¿tú sigues en tierras michoacanas?
Sí, acá todavía sigo, todavía al menos por otros 15 días más.
Perfecto. Oye, y platícanos cómo ha sido estas últimas semanas. ¿Ya estás habituado a la nueva normalidad que anunció el gobierno?
Pues eso de nueva normalidad, pues no. Eso de estar encerrado no creo que sea la nueva normalidad, pero pues ya, mucho mejor que al principio, ya no hay tantos ataques ni de ansiedad ni de pánico. Ya no he roto ventanas ni nada, entonces creo que vamos mejorando.
Oigan, y por cierto, no es Carlos fingiendo la voz de César, es que se les parece un chingo la voz. Tú, mi César, ¿cómo has llevado la cuarentena?
Pues yo creo que similar que Carlos, ¿eh? Los primeros días me costó mucho trabajo adaptarme, tuve ataques de pánico, ansiedad, un poco de desesperación, no podía dormir, pero poco a poco fui encontrando la manera de relajarme, de tranquilizarme, hacerme una rutina distinta a la que estaba acostumbrado. Y yo creo que ahí la llevamos, ya vamos mejorando.
Y fíjate, Carlos, que César fue uno de los damnificados de esta cuarentena. Su fuente de trabajo, pues, como sabemos, son los eventos y demás. Pues, César, cuéntanos cómo te ha ido con esta cuestión laboral en la cuarentena, qué es lo que ha pasado.
Mira, yo creo que a todo mundo se nos ha dificultado mucho la cuestión económica, porque digo, sí, a los músicos no hemos podido trabajar desde hace ya más de 2 meses. Todos los eventos que teníamos programados y agendados, pues se cayeron, se cancelaron, se pospusieron. Hay otros que no sabemos si se van a poder realizar o no. Y bueno, nos preocupa que se dice mucho por ahí que la activación en esta cuestión de la música, de los conciertos y eventos, probablemente sea hasta finales de año o inclusive hasta el próximo año, ¿no? Entonces, bueno, parte del estrés y de la angustia era por ese tipo de información, porque sí habemos muchos músicos que solamente tenemos como fuente de ingreso, pues los conciertos, ¿no? Las tocadas y los eventos. Y pues esta situación ha dificultado en todos los ámbitos, pero más en el ámbito de las artes, porque, bueno, No puede haber mucha gente reunida por medidas de sanidad. Ya sabes, la sana distancia, el tratar de evitar la cadena de contagio, pues nos complica mucho la situación. Aunque pudiera haber eventos, pues no puede haber mucha gente, ¿no? Para no arriesgar la salud. Entonces, bueno, ya te imaginarás cómo nos ha pegado en este ámbito.
Así es, pero la razón principal, y vamos a dar un giro de 360 grados, como dice Olga Cordero, para que nos platiques la experiencia de los viajes en gira con las bandas. ¿Tú qué te imaginas, Carlos, qué es lo que pasa en esos viajes?
No, bueno, si de pronto te pones a ver el biopic de Motley Crue, pues ya todos los excesos habidos y por haber. Entonces, ya los comparas, no sé, con otro tipo de artistas y vienen todos los requerimientos que hacen los artistas, ¿no? De que, quiero velas blancas y tal tipo de comida, quiero que hay espejos, no sé, un montón de excentricidades que ya al final de cuentas dentro del mundo de los artistas o de lo que uno se imagina que hacen, esas excentricidades se vuelven algo típico, normal, ¿no? Te los imaginas todos felices en el camión o en los aviones, haciendo desmadre, destrozos en hoteles, todo lo que las buenas costumbres no dictan.
Pero, por ejemplo, César, tú que digo, ahorita nos vas a comentar, pero ¿tú crees que los Bukis y Pantera tengan las mismas excentricidades? O sea, ¿crees que sea el mismo nivel de desmadre una gira de los Bukis a una de las que tú has vivido, por ejemplo?
Yo creo que las de los Bukis te den todavía más excesos, ¿eh? Yo creo que son más rockstar los Bukis que las bandas de rock en México. Digo, la verdad es que sí, sí nos venden mucho la idea las películas de Hollywood o las producciones ahí de cine dedicadas a bandas y artistas de rock. Nos venden mucho esa idea, ¿no? De la fiesta, sexo, mujeres, drogas. A mí me, digo, esa fue una de las razones por las cuales yo quise dedicarme a la música cuando estaba morro. Pero bueno, ya cuando me tocó vivirla me di cuenta que no es así como nos lo pintan, ¿no? Definitivamente sí es divertido, sí tiene sus momentos de mucho disfrute, de mucho desmadre, donde, como comentaba Carlos hace ratito, ¿no? El catering que se pide para un evento, pues te pones ahí la fiesta, te diviertes, te la pasas bomba, pero sí la cuestión de los viajes es más complicada de lo que podrían imaginarse. Porque a final de cuentas, pues somos seres humanos y el cuerpo se cansa, ¿no? Y te exige determinada disciplina para poder aguantar, pues las desveladas y la fiesta y el día siguiente levantarte temprano. Si vas en avión no hay tanta bronca, pero si vas en carretera y es un viaje largo, imagínate, ya te quiero contar, ¿no? La cruda y cómo te va en el camino. Entonces, bueno,
Y aparte, sí, te decía, y aparte de la convivencia con la gente, ¿no?
sí, también la convivencia con la gente puede ser muy gratificante o puede llegar a ser en algunos momentos también, ¿no? Dependiendo en qué parte de la gira te agarren.
Tienen 10 años de conocerse, a lo mejor son los mejores amigos, y de pronto estar 24 horas, 7 días a la semana, deben empezar a salir las fricciones. Cosas, no sé, tipo desde creativas hasta el hecho en el de que estás en el escenario y digo, oye, te estás adelantando, te estás atrasando, te está valiendo madre, que llegas a comer a lo mejor a algún lado y, es que a mí no me gusta eso, así de, pues no hay más, es lo único que vamos a comer el día de hoy, ¿no? O a esta hora. No, es que yo quiero tal cosa. Problemitas que a lo mejor no les prestabas atención cuando estabas en tus ensayos. Ahora de gira, pues ya son mucho más notorios y es como de, no tengo el tiempo, no quiero estar perdiendo el tiempo en cosas a lo mejor triviales.
Muchas veces al regresar de una gira, cuando estás varios días fuera, sí, lo último que quieres es verte, ¿no? Suspendes ensayos una semana o dos, mientras no tengas más compromisos que cumplir, porque sí, sí terminas enfadado de estar conviviendo tanto tiempo con tus compañeros.
Sí, te quería preguntar, ¿cómo es un día antes de que salgas de gira? O sea, generalmente sabes cuántas fechas te vas, cuántas semanas te vas y cómo te preparas.
La mayoría de las veces se lleva una agenda, ¿no? Tú ya sabes desde meses atrás, cuando tienes fecha fuera, hay algunas que van saliendo sobre la marcha y te vas adaptando ahí a la agenda, pero normalmente sí, desde una semana antes, pues tratas de descansar, tratas de tener pues a la mano todo lo que necesitas, ¿no? Documentos. Si es fuera del país, pues tener todos tus documentos en orden, tu ropa para el show, todas tus aditamentos personales, que tu cepillo de dientes, los perfumes, los jabones, el champú, o sea, todo ese tipo de cosas, tenerlas muy, muy bien preparadas. Y bueno, por lo menos yo te puedo hablar de cómo me preparo yo, no sé, cada quien tiene como su manera, ¿no? Pero yo sí soy de un día antes tener la maleta lista con todo lo que voy a necesitar. Hago una lista para que no se me olvide nada. Y bueno, una maleta es como la de las cosas personales, y en otra llevo todos mis aditamentos, para, pues, que mis baquetas, mis llaves de afinación, repuestos de parches, las cosas que pudiera llegar a necesitar en el viaje en cuestión de mi instrumento. Y siempre hacer como un check, ¿no? Porque sí me llegó a pasar cuando empezaba que llegaba a otra ciudad y no traía lo que necesitaba. Y pues es un problema, ¿no? Después tenerlo que conseguir allá. Entonces, bueno, primero es eso, como tener todas tus cosas en orden, hacer un checklist. Sí, descansar lo más posible, tratar de relajarte porque los viajes a veces son estresantes. Y bueno, pues prepararte, ¿no? Prepararte para lo que se pueda venir en el viaje.
¿Qué tan común es de que de pronto salgan las groupies?
Es muy común. Depende con qué artista vayas, ¿no? Con qué banda vayas. Hay algunos que sí tienen más fans. Entre más fans tienes, pues es más común que te pueda salir ahí groupies. Yo fíjate que yo creo que las groupies en México no existen como las vemos en las películas, ¿eh? Si tienes fans. En una de las bandas que tocaba yo, donde hacíamos más giras, siempre les gustaba al final de cada concierto dejar entrar a la gente para firmarles autógrafos, para tomarse fotografías. Y bueno, pues ahí era de tiro por viaje, ¿no? Convivir con fans. Y en algunas ocasiones, cuando lo ameritaba, pues había after y nos llevábamos a quien se pegara, ¿no? A quien anduviera ahí dispuesto para la fiesta. Yo por lo regular, pues sí, trataba de invitar amigas, ¿no? No tanto amigos, pero pues también convivir con los vatos que son fans de tu banda también está chido, aunque no sean tus groupies, está chido.
Más o menos cuánto dices, bueno, ya me voy a juntar con mi banda para ensayar al menos una o dos veces.
¿Qué tanta trayectoria tiene la banda con las que estás tocando? Normalmente, con las bandas que yo trabajaba, que ya tenían una trayectoria más amplia, que ya están posicionadas y tienen su mercado, era la cuestión de los ensayos era muy poco, ¿no? Ensayas antes de una gira, montas el show que tienes que montar, y ya una vez subiéndote al vagón de la gira, pues no se necesita ensayar mucho, ¿no? Los mismos shows te van sirviendo de ensayo, y muchas veces sobre ensayar un show, pues puede ser, en vez de ayudarte, te puede perjudicar un poco porque se convierte en desgaste cuando tú ya lo tienes bien montado. En cambio, cuando estás en un proceso de una banda nueva o que estás montando algún show nuevo, ahí sí es necesario, pues, ensayar hasta que llegues al tope, ¿no? Es como, me imagino como los futbolistas tienen que llegar a un tope, un estado físico, atlético óptimo. Pues la banda también ensaya para llegar a ese estado en donde su interpretación le salga de manera natural, con la energía y con el feeling que tiene que ser. Y una vez que lo consigues, ya no necesitas seguir repitiendo tanto, ¿no? Ya nada más es a través de los shows, pues vas ahí amarrando, y pues no es necesario ensayar tanto.
Oye, César, ¿y cuál fue el primer país que conociste fuera de México?
Estados Unidos. La primera vez que fui a tocar fuera de México, fui precisamente a Los Ángeles. Que bueno, Los Ángeles, pues es un México chiquito, ¿no? Te encuentras ahí muchos paisanos, te sientes como en casa porque casi toda la gente habla español en la calle. Pero sí, fue Estados Unidos el primer país que al que fui a tocar fuera de México.
Oye, ¿y te pasó alguna novatada de que se te olvidara el pasaporte o la visa, un pedo así?
Fíjate que no, porque soy muy quisquilloso con esas cosas y siempre, como les comentaba hace rato, ¿no? Siempre hacía mi maleta con tiempo y hacía un checklist. Pero sí me llegó a pasar que a lo mejor se me olvidaban cosas en el hotel, ¿no? Llegaba al show y no traía las baquetas o no traía mis platillos y habían quedado en el cuarto. Entonces, pues teníamos que mandar a la estafa a que se regresaran para llevarme mis cosas.
Oh, mames, típico. ¿Sabes qué? A mí me pasa seguido eso, de que dejo, no sé, yo cuando viajo, generalmente la ropa sucia la pongo en un cajón para, o sea, la guardo en la bolsa esa de la lavandería y la pongo en un cajón. O a veces guardo, no sé, que una USB o algo así en los cajones. Y a veces, por la premura de salir rápido, se me olvida y dejo cosas ahí. He dejado cuadernos, he dejado mouse, he dejado cables, güey, así. Pero nunca nada importante. Ah, también una vez se me olvidó una chamarra, güey. La dejé colgada en el closet y no me la traje. Ya cuando estaba en el aeropuerto me di cuenta.
Fíjate que en el primer viaje que hice para tocar, yo no estaba acostumbrado, yo tocaba solamente en bares, en lugares pequeños, con bandas de covers, y la primera vez que toqué con una banda, pues ya de verdad, que fuimos a tocar a otra ciudad y en un evento grande de una estación de radio, yo no estaba acostumbrado a estas cosas del staff y todo eso, ¿no? Yo cargaba mis cosas y, no, y yo hacía todo, pero ese día fue así como, no, tú no te preocupes, tú relájate, estate aquí en el camerino, tómate un vinito, el staff monta y desmonta y tú no te preocupes, ¿no? Entonces yo me confié y ya hicimos el show, todo bien, mis cosas montadas en el escenario, el after y todo el rollo, y al día siguiente cuando regresamos a Guadalajara, pues no venían mis platillos ni mis pedales, ¿no?
No
Pues
mames.
el staff los recogió, pero los dejaron en el foro y yo nunca me di cuenta precisamente por confiarme, ¿no? En que ellos se encargaban de todo. Entonces, sí, esa primera tocada fue pérdida para mí.
No mames. ¿Y no te pudieron mandar los platillos ni nada?
No, pues es que mandamos preguntar la agencia que organizó, y pues nadie vio nada, nadie supo dónde quedó nada. Pues yo creo
Sí,
que
tica.
alguna otra banda se los llevó por ahí, ¿no? Incluso hasta por accidente, pero pues ya dándose cuenta, ¿quién te lo va a regresar?
Sí, pues no
Nadie.
mames. Qué culero. ¿A ti, Carlos, se te ha olvidado algo en los viajes?
Siempre, güey. En cada viaje que hago, alguna cosa se me ha de olvidar, güey. Hasta la cartera una vez la dejé.
¿Neta?
Ya
Hasta
iba
lo
como a media hora. Sí.
A mí estas
Lleva.
preguntas
Llevaba media hora de viaje y fue así de, ah, la cartera. Y pues, a regresarte, pues, si no, ¿con qué pagaba las casetas?
¿no? No mames, güey, eso es bien culero, güey. ¿A ti se te ha olvidado la cartera alguna vez esa?
No, en viajes no, pero procuro que se me olviden las fiestas que me pongo cuando son destructivas.
Oye, César, y platícanos. Es bien sabido que cuando tocas para un artista solista, vamos a decir, no sé, si tú eres músico de, no sé quién te gusta, Juanes, por ejemplo, casi siempre le dan un trato especial como al artista solista y a su banda de apoyo, como que la mandan abajo del avión o con los puercos en el camión, ¿no? O cómo es ese transporte. ¿A ti te ha tocado alguna experiencia así?
Pues mira, tanto en bandas como en artistas solistas, suele variar mucho la cuestión de cómo viajan. Y no creo que responda tanto a la cuestión de darle un trato especial al solista, ¿no? Más bien, muchas veces el solista tiene que viajar antes que la banda porque el solista tiene entrevistas en radio, tiene entrevistas para periódicos, en televisión, entonces tiene una agenda diferente. Y no es necesario que la banda vaya completa, ¿no? Si es que se van 2 o 3 días antes. Entonces, muchas veces por cuestión de logística y cuestión de ahorrar gastos, pues se manda la banda aparte para que lleguen directos al soundcheck, hagan el soundcheck, hagan el show y ya después, pues terminan, ¿no? Su labor. Entonces, a mí incluso con las bandas me llegó a pasar porque a veces tenía un show en Guadalajara con una banda y al día siguiente tenía otro show con otra banda en Ciudad de México y yo no podía viajar junto con la banda, entonces viajábamos separados, pero yo creo que es más por ese tipo de cuestiones, ¿no? Como de agenda. Cuando se puede, pues viajan todos juntos, ¿no? Cuando hay presupuesto, cuando hay la manera, pues sí, sí viajan todos juntos. Obviamente las habitaciones de hotel, bueno, pues las reservaciones sí son, no te van a meter a toda la banda en una sola habitación, ¿no? Si tienes ahí como tu separación de los cuartos y normalmente sí, al solista, pues se le da su privacidad.
Entonces, ¿tú compartes cuarto con alguien de la banda o te toca a ti solo? Cuarto
Sí,
solo.
yo por ejemplo, con todas las bandas siempre comparto con alguien, ¿no? A veces con un guitarrista, a veces incluso hasta con el ingeniero de audio, pues dependiendo, ¿no? Dependiendo, tú, ahora sí que vas haciéndote ahí como que tus compas dentro del crew, con quien te la llevas más chido o con quien eres más afín, pues vas ahí armando a la hora de la logística, pues te arman las reservaciones ahí con quien te llevas bien. Porque sí se vuelve complicado, ¿no? Hace rato Carlos comentaba, esa convivencia, cuando es 1 o 2 días no pasa nada, pero cuando llevas 15 días fuera de tu país, pues sí, 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 sí tienes que llevártela bien, si no terminan mal las cosas.
¿Qué ha sido lo más raro que te ha tocado experimentar en un concierto?
Raro. Pues como cuestiones de la organización, ¿no? En algunas ocasiones me tocó que no me dejaran entrar al foro cuando yo iba a tocar. Por cuestiones de las acreditaciones, muchas veces acreditan, se equivocan en el nombre o no ponen tu nombre y ponen el nombre de otra persona o no te entregaron el gaffer a la hora del soundcheck y cuestiones así es como lo más, errores logísticos, digamos, ¿no? En cuestión de las organizaciones. Pero, por ejemplo, una anécdota chistosa que me pasó en un concierto en la Ciudad de México. Nosotros mandamos la lista de nuestros requerimientos técnicos y se supone que iba a haber todo, ¿no? Ese día, ¿no? Yo no iba a llevar nada absolutamente para tocar, porque en los requerimientos técnicos venía que había todo, ¿no? Entonces yo llego a tocar, cuando nosotros llegamos había otra banda que era la que iba a tocar antes de nosotros, y pues yo vi que ahí tenían todo sin ningún problema. Entonces en el momento que termina la banda y desmontan su equipo, al montar el equipo de nosotros, pues había todo en la batería menos pedal, ¿no? Para el bombo. Y obviamente, pues yo no traía pedal, o sea, yo desde Guadalajara viajé sin pedal porque en los requerimientos técnicos nosotros habíamos pedido pedal. Y fue así como digo, ¿ahora cómo lo vamos a hacer? Entonces tuve que tocar dándole patadas al bombo.
No.
Tuve que sentar a un staff, o sea, estaba uno de los chavos de staff sentado en el bombo porque con las patadas se recorría. Entonces era así como de a media rola me recorría el bombo otra vez y se sentaba para que no se recorriera tanto. Pues fue la tocada más cansada de mi vida. Cansadísimo.
Oye, güey, ¿y a qué lugar has ido que dices, no mames, no vuelvo a ir, pinche pueblo culero, o que te hayan tratado mal?
Híjole, no, yo creo que a todos lados volvería a ir. Sí, ha habido lugares donde nos han tratado medio gacho, incluso algunos lugares en donde pues nos hicieron fraude, de repente no nos pagaron y cosas así, pero yo creo que sin embargo volvería a todos los lugares. Yo no le tengo ahora sí que ningún resentimiento a ningún lugar. Y bueno, pues hemos ido a lugares chingoncísimos, a ciudades muy importantes y hemos ido a pueblitos también, pero a mí no se me hace que uno demerite o que otro tenga más valor, ¿eh? La verdad es que viajar para darle un show a la gente que está esperando verte, no importa dónde sea. Y yo, por lo menos, yo volvería a todos lados.
Nah, güey, pero digo, no es lo mismo ir a pinche Ecatepec o a Puebla, güey, que ir a ciudades con más civilización que no sé, como
Bueno,
Monterrey o aquí mismo Guadalajara, güey. Tampoco
mira, por
quieras
ejemplo.
quedar bien, güey.
No, pero la neta, es que una tiene su encanto, cha. O sea, a mí me gustaba mucho ir a Catepec porque era como el barrio, era, te encontrabas gente ahí, y, pues ahora sí que de todo tipo, era peligroso, ¿no? Incluso nos decían de, no, ustedes mejor ni salgan, mejor ni se asomen. Y también tengo una anécdota ahí de Catepec. Una vez que toqué, yo quería salir a comprar cigarros y uno de los chavos me dijo, no, ni se te ocurra, güero. Ni se te ocurra, mejor yo voy y te los compro. Y me acuerdo que esa vez tuvimos un trato un poco hostil, ¿no? Ahí de la gente de local, porque como sabían que íbamos de Guadalajara, nos empezaron a gritar putos, nos empezaron a chiflar, nos aventaron madre y media. Y sí era un trato hostil, pero tiene su encanto. O sea, todo eso te curte y te enseña. Y bueno, también lugares muy fresas donde nos trataron de poca madre, ¿no? O sea, en Manhattan, por ejemplo, cuando fuimos a tocar a Hamburgo, cuando fuimos a tocar a Berlín. Sí, sí hay lugares que dices, no, yo aquí regresaría sin pedo, ¿no? Pero todo tiene su encanto. Tan tiene su encanto que te traten chingón como tiene su encanto un trato hostil, porque todo te deja una buena anécdota y un buen recuerdo.
Sí. Oye, Carlos, y con estas anécdotas que nos está contando César y nosotros haciendo nuestros viajes pedorros, ¿cómo te sientes? ¿Cómo la llevas?
Híjole, pues hay que cambiar del giro más bien al podcast.
No, pero ¿sabes qué sería chido?
No,
Que más
¿qué?
adelante saliéramos de gira con el podcast, como ya lo están haciendo muchos, güey. Pero así ya, como bien rockstars, ¿no?
Ándale, ahora sí, como dice el meme, pues ya nomás que pase la cuarentena.
Exactamente. Oye, Carlos, ¿y tú a qué lugar has ido que dices, no mames, está bien culero, güey? ¿Cómo se me ocurrió venir aquí, güey?
No, ahorita a la mente no se me viene ninguno. Creo que hasta eso, los lugares a los que he viajado, me he sentido bien. Creo que el más, no feo, pero fue impresionante, fue a Oakland, California. La parte pues está entre San José y San Francisco, que son dos ciudades muy, muy bonitas allá. Y Oakland es feo realmente. Y a eso súmale que me tocó ir a ver un partido de la NFL
Es
de
lo que
los
te iba a decir.
Raiders.
Tan culero está que ahí juegan los Raiders.
Pero sí es una experiencia, sí es, no sé, un tanto indescriptible porque no es como que vayan los fans así lo peor de lo peor, ¿no? Pero ya cuando están ahí se transforman y hasta el más fresa se vuelve un maníaco, se vuelven locos literalmente por su equipo.
Fíjate que yo tengo
Pero
anécdotas de ahí de Catepec justamente, porque es mi barrio, güey, la neta. Yo nací en Ciudad de México, en Tlatelolco, justo al lado de la Plaza de las Tres Culturas. Y para que los que tenían duda de que soy el anticristo, pues el hospital donde nací se cayó 2 años después, en el temblor. Así de viejo estoy, güey. En el temblor del 85 se cayó el hospital donde nací. Y crecí a unas cuadras de ahí, en una colonia que se llama Peralvillo, que es el puro barrio. Y luego, mis papás decidieron irse de ahí para comprar una casa en estos nuevos fraccionamientos. Y yo, sorpresa, güey, es Ciudad Neza con el límite con Ecatepec, güey, ¿sabes? Más barrio imposible, güey.
anda.
Y entonces, cuando yo crecí, en la secundaria más o menos, estaba de moda Kenny Los Eléctricos, que tocaba Alex Sintek con ella, creo. Y yo iba a todos esos conciertos de rock urbano porque era lo que mis compañeros en la secundaria escuchaban, ¿no? Escuchaban el Tri, Tex-Tex, el Haragán, Sam Sam, Banda Bostik, y un largo etcétera, ¿no? Pero justo me identifico con lo que dice César, porque en esos toquines, güey, llegabas y pues Digo, César sí es güero, ¿no? El güey, para que lo busquen en sus redes sociales, se parece al Gael García, güey. ¿Cuál es tu Instagram, güey, para que te sigan? Arroba,
Arroba Vegaset. En Instagram como arroba Vegaset y
entonces
en
ahí
Facebook
tienen las
como
redes
Cés
sociales para
Vega.
que lo vayan a chulear un poco. Bueno.
Oye, ¿qué tal ahí en el Centro Cívico de
Justo a eso
Ecatepec
iba,
afuera que te venden las
porque
monas celestes?
sí, güey, es todo un pinche, como diría Iglesias, güey, es una experiencia religiosa, güey, ir a
Sabores y
esos
todo.
pinches conciertos. Porque justo como dice César, afuera te venden la mona así, güey, directo, güey, así agarran la botella con tu estopa y órale, cabrón, 10 varos, güey. Y también se solía vender el refresco en bolsa, güey, o sea, sin popote, güey. Vaciaban la pinche botella de vidrio así en una bolsa de plástico, güey, la amarraban, güey, y órale, cabrón. ¿Para qué?
No
Ajá, ¿por
mames.
qué? Porque las pinches botellas de vidrio, luego la gente se alocaba y pues entre sí, güey, las sueltan al
Se las
escenario o se madrean entre
avientan
ellos, güey.
al
Entonces las
escenario.
prohibieron, güey, desde los 80s, imagínate. Bueno, no, la neta ya tenía, era como 93, 94 cuando iba a esas madres. Pues era estaba cabrón, güey, porque pues de por sí así de, ¿qué pedo, pinche güerito fresa? Vete a la verga, tú no perteneces aquí, aquí puro barrio y la verga, ¿no? Así de que vaya, vaya, Tacubaya y todo ese pedo que sale en los memes, güey. Y sí estaba cabrón, güey, porque aparte de mona, güey, consumían cemento, güey, Resistol 5000, güey. Y entonces el slam, güey, como que no es tan violento, güey. Es como, o sea, sí dan vueltas en círculos y se dan madrazos, güey. Pero es como una coreografía de 15 años, güey. No sé si lo notaste eso, César, que es como más.
Pero aparte
Ajá,
son
güey.
slams de 3.000 personas, güey. O sea, sí está muy
Ah,
cabrón.
no.
Sí. Fíjate, ahí precisamente en el Centro Cívico de Ecatepec, fue donde se me olvidó el pedal ese día que les acabo de contar la anécdota. Y uno de los staff, me decía, tú eres de Guadalajara, ¿verdad? Y yo, le digo, ¿por qué? No, pues es que luego, luego se te nota lo puto, me decía el
No
cabrón.
mames.
Sí,
No.
no, ahí
Sí, güey,
está
pero
bien brava, la neta.
pinche cateco,
Una vez entró una chava, y yo no sé cómo le hizo la morra, yo no sé cómo le hizo para entrar hasta el camerino. Neta, no sé si a lo mejor era amiga de alguno de los organizadores o qué pedo, pero una morra ruda, güey. O sea, sí, la neta sí te parte tu madre, ¿no? Y llegó, y me quería encuerar la morra, y empezó así, se me fue, y empezó a quitarme la chamarra y todo el pedo. Y yo así como de, güey, aguanta, espérate. Y yo volteaba a ver si me hacían un paro los de seguridad, y los güeyes cagados de la risa, güey, porque la morra me quería encuerar y yo no me quería, güey. Pero bueno, ya te imaginarás cómo estaba la morra,
es
¿no?
una
Para que yo me haya
pinche
negado.
Tonina Jackson, ¿no, güey? Así. Un pinche rotoplas, güey. Así, ¿no? Morena y gorda, güey.
No, hasta eso no estaba gorda, pero sí, pues te daba el
No, mames.
tufazo a Mona, ¿no? Así bien cabrón. Entonces, sí me vi fresa, por eso me traían de bajada ahí los del
No,
staff, yo
mames. Es
creo.
que Ecatepec, pueblo mágico, güey. Sí, es toda una experiencia, güey. ¿Tú no has ido para allá, ¿verdad, Carlos?
No, ahí sí no he podido ir.
Ahí te vamos a llevar a. Te voy a llevar de tour, güey, porque te digo que mis papás viven por ahí cerca.
Vamos a llevar a Carlos al
Ah,
centro
sí, güey.
cívico a ver al Aragán. Que se lleve
Ándale.
una camisa de Maná, güey, o algo así.
No,
A ver
no.
cómo.
Si en Guadalajara tampoco los quieren, cabrón. Ahora menos allá.
Para que vivas una
No,
experiencia
güey, no
emocionante.
mames. Ese
Híjole.
pinche es mejor que Disneylandia, güey. Ir a Ecatepec, güey. Sí,
Es
está bien
broma, lo de
chido.
Maná, la neta está
No
chido.
nos navajen cuando vayamos, por favor. Sí, está chido todo.
No, y un saludo. Si alguien nos está escuchando de Catepec, es cotorreo, todo esto es cotorreo. La neta es que sí, o sea, a mí me gustaba
Sí,
mucho
no,
ir
a
para
mí
allá.
sabes dónde me tocó ir que sí dije, no mames, güey, qué pedo, qué pinche clase de Catepec es esto, güey. Fui a San Pedro Sula, güey. Ahí en El Salvador, güey. No mames, güey, vete a la
Ay,
verga, güey. Vete a la verga, güey. Está culerísimo, güey. Culerísimo. Haz de cuenta, si has visto esas películas de zombies, de cómo quedan las ciudades después del apocalipsis, güey. Pues haz de cuenta, sí es El Salvador, güey. Está culerísimo, güey.
Mame.
Yo creo que ahí hasta los perros traen cuchillos, güey. Bueno, haz de cuenta Ecatepec, pero por 10, güey, así.
Oye, espero que la próxima vez que vayas a El Salvador nadie te reconozca, ¿eh? Porque
No, pues voy a
con
hablar como chilango, güey, para que no sepan de dónde soy. No, pero sí está culerísimo y la neta sí me ha tocado ir ahí, pero pues como en cuarentena, güey, o sea, iba a trabajar al hotel, teníamos que salir a comer, y haz de cuenta que iba espejeando, güey, como la canción de los tigres de ¿cómo se llama? Los Tucanes de Tijuana, güey. Así que izquierda, derecha, arriba y abajo, güey, así iba, cabrón, toda la pinche calle, güey. Con el pinche culillo bien fruncido, güey, porque dije, no me vayan a hacer nada, güey. Tienes que andar espejeando. Oye, César, ¿y no te han robado a ti nada en los conciertos, güey? O sea, robado, robado, así que digas, güey, aquí los pinches dejé, güey. Algo que se hayan robado así y después lo hayas visto o un pedo así.
Fíjate que a mí no, o sea, quitando esa de los platillos que te conté, pero sin embargo a mi guitarrista sí le pasó que le robaron sus cables o que le robaron sus pedales o creo que también una guitarra le robaron hace como 2 años. La neta sí está bien cabrón. Yo la neta es que aunque haya staff, yo ya estoy pegadito con mis cosas, ¿no? Y la neta las tengo ahí conmigo. Porque pues sí, o sea, no, pues si te gana la fiesta, algo va a pasar. Entonces tienes que estar con un ojo al gato y con otro al garabato, ¿no? Sí, divirtiéndote y en la fiesta y todo, pero también pendiente de tus cosas, porque muchas veces ni siquiera son como otros artistas, ¿no? Los que te roben las cosas. Es gente que se cuela y a veces es como por la anécdota, ¿no? De, ay, mira, no sé, esta guitarra es la de fulano. Y como por tratar de pasar a la historia de alguna manera, pues se llevan cosas, ¿no? Alguna prenda, alguna chamarra, alguna gorra o algo que vean por ahí, se lo llevan.
Oye, Carlos, pues, digo, la gente no está para saberlo, pero, pues, ya mero nos tienes que abandonar. Así que,
Prácticamente.
pues, aviéntate un freestyle acá. Dinos algo para despedirte, algo, échate ahí un bloquecillo de algo, de qué nos quieres platicar.
El mejor remedio para la ansiedad en estos tiempos es la música. Escuchen todo lo que puedan, de todos los estilos, menos banda y reggaetón, si pueden. Si no, pues ya ni pedo. Ya casi la libramos, ya casi 15 días más otros 15 y ya estamos del otro lado.
Así es. Pues te dejamos ir, Carlos, para que atiendas tus asuntos que no nos interesan. Ah, no te crean. No, para que atiendas tus asuntos personales y nos escuchamos aquí en 15 días. Yo me voy a quedar con César un ratillo más para seguir echando el coto.
Va, perfecto. Pues muchísimas gracias, César, por estar con nosotros. Y pues ahí te dejo con Cha.
Al
Síganse divirtiendo
contrario,
un buen
Carlos, un
rato.
abrazote. Que te vaya chingando lo que sea que vayas a
Va.
hacer. Y estamos ahí en comunicación.
Órale, pues gracias, cuídense.
Bye.
Bye bye. Besito, bye. Bueno, se nos fue Carlos. Me quedo con César. Pues nada, César, está interesante la plática, ¿no?
Eso espero, que no se esté aburriendo la gente acá con las anécdotas.
Como dice Carlos, la mejor medicina siempre va a ser la música. Y bueno, pues qué mejor que escuchen a Belmont, ¿no?
Sí, escuchen, suscríbanse allá a los canales, vean los videos. Vamos a estar estrenando material y cosas nuevas. Ahorita precisamente que no podemos estar tocando, pues nos hemos dado a la tarea de rescatar material y grabaciones en vivo de algunos conciertos que tuvimos el año pasado. Y si tienen chance, pues métanse, ¿no? Ahí al YouTube, Belmon MX, suscríbanse al canal y chéquense los videos que hay ahí. Y estén pendientes porque estamos en proceso de grabación de material nuevo para que estén ahí, nos escriban, nos digan si les latió, si no les latió. Si está feo el guitarrista, si el vocalista parece no sé qué, ahí
Al
todo
Mr.
lo
Satán,
No, sí, todos los comentarios son leídos y son respondidos.
Si el César se parece al Gael García,
No, ahí que nos
o
digan.
si el guitarrista se parece a Mr. Satán, güey, de Dragon Ball, güey.
Sí, todo eso nos pueden comentar.
Nos tenemos una actuación especial en su último video, ¿no?
Ahí salimos en una escena. Es más, deberíamos de rifar algo para la gente que le atienda en qué escena salimos. ¿Qué te parece un viaje a París? ¿Se te hace justo? El que nos diga en qué segundo exacto salimos en el video, le vamos a regalar un viaje a París.
Pues yo creo que más justo sería como un fortachón en los Tarascos, ¿no? Más
O más bien más realizable,
realizable.
¿no?
Pero sí, hombre. Oye, y cuéntanos de tocar en grandes escenarios, a ahorita estar tocando con Belmont, que es un proyecto que va empezando. O sea, ¿ya salieron de viaje? ¿Cómo ha sido el salir de gira con Belmont a comparación de lo que estabas acostumbrado antes?
Pues sí, es un mundo totalmente diferente. Normalmente cuando tocas con una banda que ya está posicionada, ya tiene sus públicos, sus fans, pues por lo regular hay alguien que se encarga de todo, ¿no? Alguien que se encarga de la logística, las reservaciones, que te mueve, que te lleva. Y tú nada más tienes que cumplir un horario y una agenda y pues ir y tocar y ya, ¿no? No te preocupas por más. Y bueno, ahora con Belmont es diferente porque estamos apenas en proceso de desarrollo. La gente está conociéndonos apenas, la gente está empezando a seguir lo que hacemos. Y si nosotros queremos viajar, pues tenemos que arreglárnoslas, ¿no? Con nuestras, ahora sí que rascarnos con nuestras propias uñas, ¿no? Nosotros mismos costear el transporte, costear los hospedajes, conseguir los foros, buscar la manera de publicitar los eventos. Entonces, es una tarea más complicada, más difícil, pero sin embargo es más gratificante cuando lo consigues. Entonces, pues ahora sí que es como un reset, ¿no? Un reset a mi carrera es volver a empezar, pero ya con la experiencia que no tenía hace 15 años.
Y por ejemplo, a los morros que nos escuchan que tienen el sueño de vivir de la música, ¿tú qué lo haces? ¿Cómo lo vives? O sea, si sigue siendo tu pasión después de tantos años, ya lo ves como un trabajo. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo ha evolucionado?
Yo creo que si no le tienes la pasión, o sea, si no de verdad tu pasión es la música, si intenta hacer otra cosa, porque aquí se sufre mucho, hay incertidumbre, hay inestabilidad, te cuesta mucho trabajo, la gente de repente te pone etiquetas, de repente es muy difícil tener amigos, es muy difícil tener una pareja por las cuestiones de los tiempos, ¿no? De los viajes. Y porque muchas veces, pues la vida de un músico es diferente, ¿no? A veces vives de noche mientras todo el mundo vive de día. Te puedes llegar a decepcionar y a desilusionar muchas veces. Y si no le tienes la pasión y si no de verdad disfrutas lo que haces, pues vas a terminar corriendo en algún momento, ¿no? Buscando la estabilidad por otra parte. Entonces, bueno, si tú estás preparado emocional, psicológicamente, para todos estos retos, pues pégale, pégale y pues échenle ganas y prepárense, ensayen, aprendan, escuchen bandas, vayan a ver bandas, traten de estar al pendiente de lo que está sucediendo en el entorno, no se confíen. Muchas veces, bueno, ahora estas nuevas generaciones se preocupan mucho por, a lo mejor, por verse bien, por traer un buen look, por las redes sociales, por tener miles de followers en sus redes. Y se preocupan más por eso que realmente por hacer una buena rola o tocar chingón. Entonces, pues yo creo que primero lo primero, ¿no? Primero, échenle ganas a su música, aprendan a ejecutar su instrumento chingón, hagan buenas rolas, graben en un estudio decente con un productor. Y ya que tengan todo eso, pues ya van desarrollando lo demás, ¿no? Ahora sí que, como dicen, primero caminar y luego correr. Ese sería mi consejo. Sin embargo, bueno, yo no soy nadie para darle un consejo a nadie, más bien esa es mi opinión personal y es lo que yo trato de comunicarle a los chavos que de repente se me acercan, ¿no? Para pedirme una opinión.
Muy bien. Oye, y hace rato estabas, bueno, como sabes, este es un podcast de viajes. Hablamos de otros temas a veces, pero en general nuestra raíz es de viajes, ¿no? Comentabas hace rato que hiciste varios viajes a Europa. ¿Cómo te fue con el shock cultural? O sea, aparte de, no sé, por ejemplo, se me ocurre Hamburgo, ¿no? En Alemania, que pues obviamente no hablas alemán, güey. ¿Cómo te costó trabajo acostumbrarte a la comida, el jet lag? ¿Cómo te fue con eso?
Pues mira, de entrada el frío, cabrón. Yo llevaba suetes, chamarras, bufanda y todo, y de todas maneras tenía un chingo de frío. El clima, o sea, el que diga que aquí hace frío en México, o sea, yo creo que el punto más frío en México es un punto normal allá, ¿no? Y no tanto por el clima, sino por el viento, como la ciudad en general, todo el tiempo está nublado. El clima me costó mucho trabajo. Estuve allá 15 días. La comida, pues también, ¿no? Porque allá no te vas a encontrar los taquitos al pastor, ni las tortas ahogadas, ni ese tipo de cosas que nos gustan a los mexicanos, ¿no? Los frijoles, los chilaquiles, pues allá ni saben qué es eso. Entonces, sí me gusta probar la comida típica de los lugares a donde llego. Pero si pruebo algo y no me latió, no me cayó muy bien, pues yo me voy y busco las cadenas internacionales que ya conozco, ¿no? Las pizzas o cosas así, como que ir un poco más a la segura. Y la cuestión de la convivencia, fíjate que tuvimos la suerte de encontrar gente mexicana. Bueno, de hecho, la persona que nos llevó para allá es mexicano viviendo en Alemania. Ya tiene las dos nacionalidades. Pero en su círculo cercano, que era la gente que nos hospedaba y nos llevaban y nos transportaban, sí hablaban español. Entonces, eso nos facilitó mucho. Ya a la hora de que queríamos salir y agarrar la peda, cuando no teníamos ya que tocar, ahí sí estaba complicado. Entonces aprendimos las palabras más importantes, ¿no? Aprendimos a pedir una cerveza, aprendimos a saludar y despedirnos, a dar las gracias, a pedir disculpas, y con eso la armábamos, o sea, con eso era lo que necesitábamos para poder estar en un bar.
He viajado a lugares donde hablan francés o portugués, pero, y tú vas bien seguro de ti mismo, ¿no? Entonces saludas en, no sé, por ejemplo, en este caso saludas en alemán, güey, y dices, no sé, por ejemplo, hola, mi nombre es César, ¿no? En alemán, y entonces como que la gente dice, ah, mira, este güey habla alemán, le voy a contestar en
Y ya
alemán,
te
güey.
quedaste
Entonces te contestan, güey, y te quedas así como pendejo, ¿no, güey? Así de, ¿qué chingados me está diciendo, güey? Y nada más como que asientes con la cabeza para no verte tan pendejo,
Sí, sí,
¿no?
sí. Y sabes que también se me hizo muy chido, por ejemplo, ahí de Hamburgo, que tengo entendido que Hamburgo fue una colonia inglesa, entonces la gente habla inglés también. Allí hay mucha gente que habla español, o sea, muchos alemanes que hablan español y muchos alemanes que hablan inglés, entonces también eso me facilitó un poco, porque yo pues me defiendo para el inglés, si puedo tener una conversación ahí en la calle con una persona. Entonces, pues ya en la peda, ahí a como te puedas dar a entender, ¿no? Y pues ahora sí que en esos momentos es cuando, digo, yo estaba muy, muy chavo, ¿no? Cuando me tocaban esos viajes, pues yo estaba todavía en mis 20s, ¿no? Y esas cosas también te forjan un poco el carácter, ¿no? Te quitan como la inseguridad. Y pues te ponen ahora sí que la cachetada de órale, este es el mundo. Date a entender como puedas y aquí no le vas a poder hablar a nadie para que vengan por ti si te pones pedo, ¿no? Entonces, pues sí, son experiencias que te ayudan a crecer.
Oye, y cuando, y de morras, ¿dónde jalaste, güey? ¿O dónde llamaste más la atención que tú sientas, güey? Que digas, no mames, aquí traigo un pegue como si fuera el pinche
Mira,
Pedrito
por ejemplo,
Fernández, güey. No sé.
en Hamburgo tuve una novia esos días, los últimos días. Anduve con una chava de ahí, que bueno, ya después era como que, pues por Messenger y todo ese rollo, pero pues ya no, ya no, ya nunca, Nunca regresé hasta la fecha.
No se prendió la chispa, güey.
Nunca regresé hasta la fecha, entonces. Pero de los viajes que hacía aquí en México, donde yo creo que me fue mejor, pues era en Ciudad de México porque íbamos a cada rato. Y en Monterrey, yo creo que es donde me llegó a ir bien en ese aspecto de las morras.
Pero, por ejemplo, en Europa, cuando estabas en la calle, ¿no llamabas la atención? O sea, ¿no te sentías
Yo pensé que iba a
diferente?
llamar la atención, yo me sentía guapo, cabrón, entonces decía, güey, aquí, pero no, llegas allá y pues hay puros modelos, cabrón. O sea, sí hay gente muy, muy bonita, muy atractiva allá en Europa. Y sabes más bien, yo creo que allá en Europa llama mucho la gente la atención, la gente más morena, fíjate. Una de las personas que nos hicieron el grandísimo favor de hospedarnos cuando estuvimos allá es un paisano, él es oaxaqueño, y bueno, pues tiene
Uf.
tal cual las características de la gente nativa de aquellos lugares, ¿no? Es chaparrito, color morenito, el cabello muy lacio.
Llanta, güey.
Ahora sí que, o sea, sí, digo, aquí en México, malamente le llamamos fea, ¿no? A la gente con rasgos indígenas. Pero allá en Europa les llama muchísimo la atención. Entonces, por ejemplo, este chavo, tú lo veías con unas güerotas de ojos azules y así altas, impresionantes, y andaba con puras chavas de esas, ¿no? Tenía ahí sus
Su harem.
sí, y la neta es que, pues sí, ¿no? Como que es algo diferente, o sea, culturalmente, y es algo que a la vista llama mucho la atención, porque allá toda la gente tiene un corte distinto, unas facciones distintas, un color de piel y todo distinto. Entonces llama más la atención eso. Porque igual yo
Sí.
podría pasar, a lo mejor por español, ¿no? Cuando yo estaba allá, muchas veces me preguntaban que si era de España, porque ellos, pues no, les cuesta trabajo distinguir el acento, ¿no? O la dicción. Entonces oían que hablaba español y me
Sí, pues.
preguntaban que si era de España.
No, porque por ejemplo, cuando yo voy a otros países, no piensan que soy latino.
Estás blanco y
Entonces, a
alto.
veces me han dicho que parezco turco, güey. O sea, o me han dicho que sí soy español precisamente, pero no me veo latino, güey, en otros países. Aquí, pues
Sí,
obviamente
pues
sí, ¿no?
aquí te conocen el
Pero
nopal, aquí los paisanos, pero sí, cuando estás en otro país, incluso en Estados Unidos, pues hay una mezcla cultural muy fuerte, entonces a veces no sabes si es mexicano, salvadoreño, colombiano. Digo, no, a lo mejor nosotros sí notamos el acento, ¿no? Pero la
sí.
gente americana, pues no lo nota tan fácil.
Sí, oye, y por ejemplo, tú cuando viajas, ¿qué es algo que no puede faltar en tu maleta?
Yo creo que mis audífonos. Yo siempre cargaba con mi laptop para. Pues ahí tenía mi música, mis videos, mis archivos importantes. Y yo creo que eso no puede faltar. Se me puede olvidar cualquier cosa, pero eso no. Eso sí es algo que no. Procuro que no se me olvide. A lo mejor un clavo ahí,
Y
una pachita o algo así.
no, fíjate que yo lo que llevo, por ejemplo, a veces, ya últimamente no tanto, pero estoy evitando llevar como shampoo, jabón y todo eso cuando sé que voy a estar muchos días de viaje. El shampoo sí lo trato de llevar de aquí de México porque me pasa que cuando cambio de shampoo, como que se me reseca el cabello o se me esponja de más, no sé, como
¿Sabes a
bien
mí?
raro. Entonces trato de usar
Ahora que
el
lo
mismo shampoo.
comentas, yo no sé si a lo mejor a raíz de que, por ejemplo, allá en Europa, pues el agua y todo es diferente. Me pasaba eso que comentas. O sea, me bañaba y sentía el cabello súper reseco e incluso se me adelgazó bastante el cabello. Y no sé si era el champú, era el agua o qué demonios era, pero sí, sí es cierto, ¿eh? Aquí en México la calidad del agua o de los recursos naturales es muy diferente. O sea, que te puedes meter al mar en cualquier playa que vayas, y en otros países no puedes.
Porque aparte está bien pinche fría el
No,
agua,
y está muy
güey.
fría y está contaminada. O hay escasez, ¿no? De repente hay lugares en donde. Pues nada más a cierta hora puedes bañarte, ¿no?
Está
Y
cabrón
este tipo
eso.
de cosas, pues no te das cuenta hasta que sales, ¿no? O sea, digo, tú te habrás dado cuenta, tú viajas un montón. Entonces, como que te enseñas a valorar un poco más. Cuando estás afuera, te enseñas a valorar tu país, ¿no? Cuando estás aquí, te la pasas quejándote de México y te la pasas diciendo que aquí vale madre todo. Pero cuando te enfrentas con otras realidades de otras sociedades, es cuando aprendes a valorar lo que tienes aquí.
A mí, ¿sabes qué me pasa mucho con lo que yo comparo con el precio de la comida, güey? O sea, aquí en México, estúpidamente barata la comida, güey. O sea, aquí comes con $3, güey. O sea, 10 tacos. Si te chingas 10 tacos y una coca con $3, $3, $5, güey.
Sí.
Sin pedos, güey. Y por ejemplo, en otros lados son 7, 10, hasta $20 por comida, güey.
Sí, cómo no. Hasta para una chela. Digo, yo, por ejemplo, digo, ya son más de 10 años que fui a tocar a Alemania, pero en aquel entonces, hace 10 años, una cerveza, así una cerveza de lata, que aquí te cuesta 16 pesos. Bueno, ahorita ya subió, ¿no? Con la escasez, pero bueno, en aquel entonces te costaba como 12 pesos una cerveza de lata. Y una, aquí en México, y allá en Alemania, una cerveza de lata te costaba 1.5 o 2 euros, ¿no? Dependiendo de la marca, que eran pues como 40 pesos.
Yo el lugar donde he estado que venden la cheve más cara fue en Irlanda. La vendían a 10 euros, güey.
Híjole, imagínate.
Ajá. La más culera la vendían a 5 euros. Y la chida, que es la Guinness, a 10, güey. O sea, tú de todos los lugares donde has ido, sí puedes notar la diferencia de la fiesta en México, ¿no? O sea, sí es
Sí,
súper
cómo no.
diferente.
Sí, aparte que es que aquí en México
O sea, tú...
somos como más cálidos, somos más de, o sea, aquí aunque si tú andas en la fiesta, aunque no conozcas a los demás, te acoplas y cotorreas y ahí como que agarras viada, ¿no? Y hay países donde no, donde pues, sí es un poco más cerrada la gente a la convivencia, ¿no? Más, es un poco más frío.
Sí, pues es como comentabas hace rato de las groupies, ¿no? Que dices que no son como las de las películas. Pero, por ejemplo, cuando se te acercaba una persona, bueno, una groupie en este caso en Europa, ¿era el trato como con más respeto o también se te abalanzaban como esta morra de Catepec o qué pedo?
No,
¿Cómo era la
fíjate,
interacción
fíjate
ahí?
que de entrada son como más distantes. O sea, sí se acercan, pero a cierta distancia, no te tocan, no te abrazan. Todo se reduce a preguntas, ¿no? A preguntas y si acaso pues, se toman una foto y es el único momento en el que se acercan a ti. O sea, es como un poco más respetuoso, quiero pensar. Pero bueno, pues es que así es, la cultura es muy diferente en cada país, ¿no? Yo creo que aquí, también aquí en México somos muy de abrazarnos y de como demostrar un poco más de afecto en general a la gente, ¿no? Hay países donde no, por ejemplo en Alemania, pues es un poco más fría la gente.
Yo he tenido así como dos shocks culturales muy cabrones, ¿no? Me tocó explicarle a una española por qué en México nos saludamos de abrazo y beso. O sea, ella se sentía así
Como
como que, güey,
acosada.
no me toques, ¿no? O sea, porque, ajá, como acosada. Entonces, como que no entendía y luego tampoco entendía por qué saludamos de beso en los hombres. Porque nada más saludamos de beso a los papás, pero no a los amigos, güey. O sea, porque a los familiares sí. ¿Y por qué con los amigos no, güey? O sea, ¿cómo le explicas eso a un extranjero, ¿no? O sea, y el otro fue que, por ejemplo, en Argentina, güey, no sé si tengas amigos argentinos, pero esos güey sí se
Sí,
saludan de beso, güey.
y de beso
A
doble, ¿no?
todos,
Así
güey.
en las dos
A todos
mejillas.
les da. Yo, la primera vez que llegué a trabajar en Argentina, güey, fue así como de que llego y hola, che, ¿cómo está? Que no sé qué, que el chavo del ocho, no sé qué. Y verga, güey, beso en los dos cachetes y así de wow. De hecho, sí lo empujé, güey. Fue así como de wow. Güey,
Así con tu
no,
homofobia,
güey.
así con tu
Sí, lo veo con mi homofobia, güey. No, güey, pero pues, ¿qué pedo, güey? O sea, no sabes. Pues tu primera reacción, güey, es quítate, ¿no, cabrón? O sea, o a ti sí te gusta que te den besos en la
Ah,
calle,
pues
cabrón.
digo, pues es que es como dices, hay que entender ahora sí que el entorno, la educación, las costumbres de cada lugar a donde llegas. O sea, hay lugares en donde ni siquiera saludar de mano está bien visto, ¿no? Y hay lugares en donde, al contrario, si no saludas, estás portando grosero. Entonces es bien importante para la gente que vaya a viajar a algún lugar, o ponerse a investigar un poquito de la cultura o de las costumbres del lugar a donde van a llegar. Porque si no, pues sí, se te puede complicar ahí la convivencia, ¿no? Con las personas que van a estar allí.
Sí, oye, y por ejemplo, tú cuando has viajado al extranjero, ¿qué es lo que más
La
extrañas de
comida.
México? A
La
ver si
comida.
coincidimos en eso.
Sí.
¿Verdad que sí, güey? No
Sí, la
mames.
neta, sí, la comida. Todo lo demás te puedes adaptar. Pero la comida, sí, no, o sea, la neta es que no, me atrevo a decir que como México no hay dos.
Era lo que comentaba con un amigo gringo la vez pasada, bueno, hace un par de días. El pedo de México es que aquí te hacen la comida en el momento, güey. Y lo que obtienes del mercado generalmente lo traen el mismo día de los campos, güey, a venderlo para ese mismo día, güey. O sea, generalmente no tenemos como comida congelada y todo eso. Digo, esto lo platico para gente de otros países que nos escuchan. En las estadísticas del podcast, que nos escuchan desde Chile, desde Argentina, de Puerto Rico, de República Dominicana. Pues bueno, un saludo a todos los que nos escuchen, que estén en otros países. Y platicarles que en México es así, o sea, en México te preparan la comida al momento, entonces un buen tip por si vienen a México es que vengan con tiempo. O sea, lo único que te preparan rápido son los tacos, pero de allá en fuera, si vas a un restaurante, sí tienden a tardarse un poco más,
Sí,
¿no?
porque, pues como dices, ¿no? Tienen como todo más fresco, no tienen cosas cocidas o que ya nada más sea cuestión como de calentarlas para volverlas a servir, excepto en algunas cadenas ya comerciales, ¿no? A mí, ¿sabes qué? O sea, me gusta mucho viajar dentro de México, comer en mercados. O sea, a mí sí me dan a elegir, oye, te llevo a un restaurante o te llevo a un mercado, si quiero comer rico y barato, prefiero irme a un mercado.
Sí, no, bueno, es que eso, de hecho lo platicábamos en otro episodio, que cuando viajas, o sea, realmente donde conoces es preguntarle a los taxistas, a los bellboys, a la gente de limpieza, por ejemplo, ellos dónde comen, güey, porque ahí es donde te encuentras las
Sí.
joyas de la corona, güey, donde ellos van, güey. Entonces yo hago eso, o sea, generalmente cuando voy aterrizando y puedo mantener una conversación con el taxista, le voy preguntando, ¿no? O sea, ¿a dónde sí me puedo meter? ¿A dónde no me puedo meter? O sea, como qué es lo que debo de tener cuidado y cosas así. No para sugestionarme, sino más para estar como alerta, ¿no? Porque pues también, o sea, tú vas con toda la confianza, pero realmente nunca sabes si la gente te va a hacer algo, ¿no?
Exacto, sí. Si no sabes, pues ni cómo te van a recibir, ni o si te van a asaltar en cuanto llegues. O sea, no. Muchas veces, vives una realidad social en tu país y no estás tan enterado de lo que se vive en otros. Es como puedes llegar a un lugar mejor, puedes llegar a un lugar más complicado.
Sí, inclusive en donde pensamos que es mejor, ¿no? O sea, a lo mejor puedes llegar a Europa, a una ciudad que, pues, que no vale
Sí, o que
verga, ¿no?
tiene una inseguridad más alta que aquí, a lo mejor, y tú no estás tan enterado porque no pasan noticias de allá en tu país. No puedes saber, ¿no? Y también muchas veces las noticias que pasan en otros países, pues pueden estar distorsionadas o pueden ser de algún medio que no es una fuente tan confiable.
Oye, ¿y te ha tocado colaborar con músicos de otros países? O sea, que te digan, oye, quiero que te eches un palomazo
Me
con
ha hecho
nosotros o
con
algo así.
Kenny y Los Eléctricos, hicimos una colaboración con un grupo en Alemania, precisamente cuando fuimos a tocar para allá, los conocimos, y hicimos una colaboración, grabamos una canción de ellos, e hicimos la versión en español y ellos grabaron instrumentos desde allá. Y bueno, ahora, fíjate que ahora con Belmont, estamos muy en contacto con una banda argentina que se llama Sano. Es una banda que nos gusta mucho y estamos ahí en comunicación, estamos como en pláticas para ver si, o bueno, con la intención, no tanto en pláticas, pero hemos manifestado ambas partes la intención de en algún momento poder grabar una colaboración juntos. También te los recomiendo para que los busques. Y bueno, también con amigos que viven en Estados Unidos, ¿no? Hemos hecho ahí algunas colaboraciones. Grabamos cada quien desde donde está y nos... Ahora con la tecnología, pues es más fácil hacer eso, ¿no? Te mandas la grabación por algún tipo de entrega, no sé, Dropbox o WeTransfer o algo así. y ya puedes ir trabajando a distancia la música, que de hecho es como estamos haciendo ahora con esta cuarentena, así estamos trabajando las nuevas composiciones de la banda.
Se oye bastante interesante. ¿Y te ha pasado a ti, por ejemplo, que digo, yo te conozco como amigo, ¿no? Ya tenemos muchos años de amigos, pero ¿no se te hace raro que te reconozcan en la calle, que te pidan entrevistas o ese pedo? O sea, raro, incómodo, esa faceta de tu vida como músico, ¿o la
Fíjate
separas
que con el tiempo
perfectamente?
aprendes a separarlo. Al principio, pues como yo, la neta es que me tuve la suerte de muy morro toparme o estar ahora sí que en un nivel ya más profesional. Y sí se me hacía, me emocionaba bastante ese tema, ¿no? Me emocionaba y llega un momento en el que pues puedes llegar a perder el piso o sentirte que eres más importante que tus demás compas o ese tipo de cosas que te pueden llegar a pasar por la mente. Pero pues ya con los años aprendes a manejarlo, aprendes a separarlo como comentas y entiendes que son momentos, ¿no? De repente te van a pelar mucho, de repente te van a buscar, de repente ni siquiera vas a aparecer en ningún lado, pero son momentos y hay que aprovechar esos momentos, pues aprovechar si tienes algo importante que decir en algún medio, pues lo dices, ¿no?
Claro, oye, y bueno, ya por último, para ir cerrando el podcast, porque ya cumplimos la cuota de 1 hora. ¿Para ti qué representa viajar? ¿Qué te provoca viajar?
Es ese momento en donde puedes ser tu otro yo, puedes aprender, puedes compartir, puedes vivir una película muy corta, ¿no? Puedes escribir un guión y vivir una experiencia diferente en ese viaje. Cuando tú regresas a tu casa, a tu entorno. Normalmente es enriquecedor, es como un aprendizaje y una liberación de tu espíritu.
Fíjate que yo lo pienso como volver al futuro, güey. Así de que te ausentas un tiempo y es como viajar, güey, porque durante ese tiempo que no estás pasan un chingo de cosas, güey. Y cuando llegas es como aventarte un río salvaje, güey. O sea, te avientas, güey, y te jala la pinche corriente con todo lo que pasó en esos 15 días, güey, y como que tienes que aprender a salir a flote rápido, güey, para ponerte al corriente
Sí,
con lo que
es
te
como cuando
perdiste en
vas
ese
al
tiempo.
cine
No, no, no
y
sé
te
si te
quedas
pasa.
dormido un rato y luego te despiertas y ya no sabes qué pasó, pero le tienes que entender la película.
Exactamente. Oye, ¿y a ti en tu vida personal te gusta viajar? ¿Lo
Me
disfrutas o
gusta
no
mucho y
tanto?
lo disfruto mucho. Ya no duré un tiempo que no lo hice tan seguido. El año pasado apenas como que retomé ese patín. Y bueno, este año ha sido complicado por la situación que estamos pasando del confinamiento y de la pandemia a nivel mundial. Pero la verdad es que ya extraño andar en ese trajín y espero poder retomarlo lo más pronto posible.
¿Y qué destinos te gustan? O sea, en general, pues, o sea, playa, bosque, selva, ciudades grandes, pueblitos, como que está viajar.
Me gusta
Me
mucho
gusta
la
mucho
playa
la ciudad.
y también el bosque. Yo creo que cualquiera de esas tres no le pongo peros.
¿Y de comida qué te gusta?
Pues los
¿Cuál es tu
tacos,
comida
¿no? No sería
favorita?
mexicano si no me gustaran los tacos. Fíjate que
¿Pero
los
de
tacos de
cuáles?
pastor, esos me los puedo comer en donde sea. Para mí no hay tacos de pastor malos.
Tacos al pastor,
No hay falla, con
patrimonio
esos no hay falla.
intangible de la humanidad, güey. O sea, exactamente. O sea, creo que para los amigos que nos escuchan fuera de México, o sea, si vienen a México, tacos al pastor, o sea, no hay pierde, güey. Porque fíjate que alguna vez me preguntaron, ¿cuál es el plato típico de México, güey? Te lo pregunto a ti, ¿cuál es el plato típico de
Yo
México?
creo que los frijoles, como algo que nos podría representar, porque bueno, tenemos distintos tipos de frijoles, pero es un plato que en ninguna casa mexicana, sea de escasos recursos, o sea de clase media, o sea de clase alta, en todas las casas en México se comen frijoles.
Fíjate que mi respuesta es, depende en qué parte de México estés, güey. Porque, por ejemplo, aquí en Jalisco, pues son las tortas ahogadas y la carne en su jugo. Pero si te vas a Chiapas, güey, ya es otra cosa, güey. Si te vas a
Sí,
Yucatán,
claro,
es
o sea,
otra
cada
cosa.
ciudad tiene
Si te
su
vas al
comida
norte,
típica
pues.
de la ciudad, pero si hablamos como en general en todo el país, yo creo que sí, en todo el país se consumen los frijoles. Por lo menos en todos los estados que yo he
Sí, fíjate
visitado,
que no.
se consumen los frijoles.
Viajas para olvidar, viajas para huir o viajas porque quieres explorar.
Normalmente viajo para trabajar, pero cuando viajo de placer, viajo para explorar, ya sea explorarme yo internamente, porque no es un escape, ¿no? No es un escape, es como a lo mejor confrontarte contigo mismo y aprovechar el entorno de algo diferente, estar en otro lugar, hacer cosas distintas a las que haces normalmente.
Sí, es una oportunidad grande también para salir de tu zona de confort y hacer cosas que normalmente
Exacto,
no harías.
sí.
Oye, ¿y qué viene ya para finalizar?
Pues
¿Qué
estamos
viene para ver?
ahorita en proceso de composición y grabación de nuevos temas. Todavía nos falta hacer la presentación oficial de un par de temas del disco anterior, que salió en el 2018, a finales. Y bueno, estábamos preparando una gira por varios estados de la República, que bueno, se vio afectada por esta cuestión del COVID-19. Esperamos poder retomar esa gira y bueno, por lo pronto, en lo que no sabemos si vamos a poder tocar este año o no, vamos a estar preparando algunas sesiones en vivo ahí vía streaming para que bueno, a la gente que los fans que hemos logrado conseguir en nuestra corta carrera, pues estén ahí en contacto, viendo, ¿no? Viendo lo que estamos haciendo, que estén escuchándonos tocar y pues algunas conferencias ahí por Instagram, tratamos también como de estar en comunicación con la gente, ¿no? Que nos escriban y les contestamos, preguntarles un poquito también como qué es lo que quieren. Hace un par de semanas hicimos una sesión en vivo para una estación de radio y bueno, nosotros hicimos ahí una encuesta en nuestras redes preguntando si preferían que fuera acústica o que fuera normal. Bueno, mucha gente votó por el acústico, entonces hicimos esa sesión acústica. Yo creo que ahora la que sigue, pues la vamos a hacer normal y vamos a ver ahí qué se nos va ocurriendo, ¿no? Para mantenernos activos.
Yo creo que por única ocasión vamos a. Perdón, se me metió Lolita Ayala en la voz. Ya se fue. Yo creo que por única ocasión vamos a tratar de poner una rola de ustedes al final del programa para ver si
El rating,
a ver si
a ver
no
si
nos
no,
baja
ajá, que
el
lo bloqueen, ¿no?
podcast
De sus cuentas.
Spotify. Si no lo bajan, pues ya subiremos el episodio sin música. Pero si no, escuchen a Belmont. Es una banda que estoy seguro que les va a gustar. Y pues los vamos a dejar con la canción
Excelente.
donde salimos en el video. Como Mike Wazowski.
Mike Wazowski y
Coco.
¿cómo se llamaba el otro? ¿Juli?
Sí. No, pero Mike
Creo que
Wazowski es
sí,
el que dice
¿cómo?
algo en la portada, ¿no? Que
Pero
sale así, todo tapado.
fíjate, ese fue
Sí, así.
el último viaje que hicimos juntos a principios de año.
La neta estuvo bien chido, ¿eh? Ojalá que se repita. Tuve oportunidad de preguntarle cosas técnicas sobre fotografía a Luis, que es súper
Se llama
talentoso. De
Quiero
verdad,
volver.
vean el video. ¿Cómo se llama la canción? ¿Recuerdos? Quiero volver. Vean ese video, Quiero volver. De verdad, es un viajezote. Está muy chingón. Este vato es súper talentoso. Le mandamos un saludo y un abrazo al buen Luis. Y tuve oportunidad de ver cómo operaba el dron, de ver cómo preparaba las tomas. O sea, el vato súper profesional y
Iba
eso que
toda la
iba
familia ahí
con toda su tropa,
acompañándonos,
¿no?
pero sí, fíjate, muy clavado, muy talentoso. Y además de que tiene una fotografía muy chingona el video, también tiene una temática muy nostálgica, ¿no? Ahí como de cuestiones de recordar tu infancia y tus momentos felices, cuando éramos felices y no lo sabíamos.
Exactamente. Pero sí, Mrs. Salim, pues ahora que el nuevo, pues luego nos ponemos de acuerdo, es cuando esto pase, ¿no? Cuando la cuarentena
Vamos
pase, pues sí,
replicando ese viajecito.
hay que ver qué se va armando, ¿no? Sí, me parece bien. Y pues si lo llegamos a repetir, pues ahí hacemos un live o grabamos algo
Claro,
para el
cómo no,
Instagram
ya quedamos,
de
Carlos.
Mochilazo
Y
sin
es ya,
censura.
ya es un deal.
Es un deal, exactamente. Y si no, pues por lo menos armamos un live ahí en el Instagram, que va a estar cagado, güey, porque en el Instagram de Mochilazos de Censura nos sigue mucho extranjero, güey. Entonces, a veces tengo que publicar en inglés para que le entiendan. Y el público que me sigue
Le
en
ponemos
español realmente es
subtítulos.
muy poco. Pero igual, ajá, ponemos subtítulos. Igual vemos ahí a ver
Excelente.
quién cae. Y vamos a hacer una última ronda de preguntas.
Ajá.
Tenemos una sección que se llama Ciudadano del Mundo. Le hago unas preguntas a gente que vive en el extranjero o que se tuvo que ir de México por alguna razón.
A ver,
Entonces, te voy
venga.
a hacer las mismas preguntas a ti. Si tú te tuvieras que ir del país, ¿por qué razón te irías?
Por mi seguridad. Porque corra
O sea, seguridad económica
esté
o
en riesgo mi
seguridad,
vida.
seguridad. La segunda pregunta sería, ¿a ti
Hacer lo que
qué
me
te hace
gusta,
feliz?
la música.
Que si te fueras del país, bueno,
La
esa ya la
comida.
contestaste, ¿qué es lo que más extrañarías? Pues sería la comida, ¿no? Y por último, si alguien fuera su primera vez en México o piensa viajar en México, ¿qué le dirías acerca del país comparado con lo que se escucha afuera? O sea, sabemos que cuando escuchan México, pues es luego, luego el narco, el Chapo Guzmán, la serie de narcos y todo. Pero, ¿tú qué le dirías a esa gente para invitarla a venir a México? O sea,
Pueden
¿qué pueden esperar
esperar
de
que toda la
México?
gente los va a tratar bien, que van a probar la mejor comida en mucho tiempo, todo tipo de clima, todo tipo de paisaje y que se van a divertir como nunca en sus vidas.
Eso sí, ténganlos por seguro. Pues bueno, César, ahora sí, llegamos al final del podcast. Muchas gracias
No, hombre, al contrario,
por
muchas
estar
gracias.
con nosotros.
Gracias a ti por la
Y no
invitación.
sé si
También yo me
tengas
la pasé
algo.
muy a gusto platicando y te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la gente que nos está escuchando.
Mi nombre es Deyanira, nací en la Ciudad de México, tengo 35 años y actualmente vivo en Oklahoma. Lo primero que me preguntan cuando digo que soy de México es de si ahí matan. ¿Por qué migré a Oklahoma o a Estados Unidos? Fue realmente por amor, tontamente. Fue difícil empezar de cero para mí, un tanto, más en cuanto a mi carrera, aún estoy batallando. Soy doctora y realmente aquí es un tanto difícil para los doctores que venimos de otro lado que se nos certifique. Y entonces sí, ha sido de ese lado para mí en lo profesional muy difícil. De todo lo demás, no tanto. Hay gente que sí te acepta, pero en lo profesional sí he batallado demasiado. Lo que más disfruto de vivir aquí, realmente, no tanto, pero ya me acostumbré. Me gusta a lo mejor mis hijos sigan con ese mito de decir que acá tienen cosas mejores, aunque para mí realmente no lo es, pero no quiero quitarles esa oportunidad de que tengan posibilidades de hacerlo tanto aquí en Estados Unidos como en México. ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz a mi país y los tacos y mi familia, obviamente. El ir a ver a mi familia me hace muy, muy feliz. ¿Qué le diría a la gente cuando o que tienen pensado ir a visitar a México? Yo les diría que no tengan miedo, que México es un país hermoso, que tenemos muchas cosas de las cuales como mexicanos no somos orgullosos de eso, pero al contrario deberemos de sentirnos tan orgullosos de tener la tierra que tenemos, que tiene mil y un cosas, mil y un oportunidades en cuanto a la tierra, bosque, tenemos desierto, tenemos playas, tenemos mil y un cosas hermosas en cuanto a la tierra. La gente es otro pedo en México. Y la comida es deliciosa. No hay comida como la comida en México, pero no comida hecha fuera de México, sino no hay comida igual a la comida que está hecha en México, que está ahí, la están cocinando en la tierra ahí en México. Y eso, que no tengan miedo, que es la neta México, como México no hay dos, y es la chingonería del mundo mundial.
Noche y nos escuchamos en 15
días. A ver si
días,
llegamos.
A ver si llegamos. Hasta luego a todos.